Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede una vez más poder tener esta interacción y en esta oportunidad, en un momento muy especial, en una época muy especial, época en la que a nivel mundial se reconoce, se recuerda, se acentúa la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de alguien que vino a cambiar el curso de la humanidad, vino a hacer una pausa de tal manera que podamos decir antes de Cristo y después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, al haber nacido acá en la tierra a través de la Virgen María, marca un cambio en la historia de la humanidad. Y en eso todos, bueno, la mayoría lo reconocen. Y hemos tenido posiblemente diferentes maneras de cómo celebramos la Navidad hace un par de días, hace 2 días. En el sentido de que lo hemos celebrado de maneras diferentes. La mayoría lo hacemos con la familia. Algunos otros salen de su familia, van donde amistades, no tienen para dónde más ir. Otros que no tienen ni amistades ni familia y van tal vez a un hotel a ver con quién se encuentran ahí, de tal manera que están celebrando a su manera. Algunos conscientes, otros inconscientes de lo que pasa a su alrededor. Pero están celebrando a su manera. Y la historia, la humanidad ha hecho una desviación de la atención, de la verdadera atención que merece la Navidad. Muchas personas ahora ya no hablan solo de la Navidad, del nacimiento de Jesús, sino que ahora tiene mucho realce Santa Claus, Papá Noel. Se le ha puesto como un competidor, se le ha puesto como alguien que ahí va luchando para sobresalir más uno que el otro. Y como siempre, hemos celebrado quizás con ropa, con electrodomésticos, hemos comprado algo nuevo, con un carro, con algo, de alguna manera u otra. Pero lamentablemente, la mayoría de personas hemos desviado la atención de la verdadera Navidad, de el verdadero significado de esta época. Y aunque lo recordemos todos los años, año con año, es lo mismo. La Navidad viene a ser nada más una excusa para salir de lo monótono, salir de lo usual, de lo normal. Una persona me decía hace un par de años que él se identifica como una persona que no cree en Dios. Y él me decía, todo es puro comercio, me decía. Esta época es puro comercio. Las empresas venden mucho, no todas, por supuesto, porque no todas se dedican a lo mismo, pero en algo tenía razón, o tiene razón esta persona, porque el comercio, después de que su hora normal de cerrar eran las 8 de la noche, las 9, las 10, ahora ya es hasta la medianoche. O en la madrugada, no sé, de tal manera que el negocio, el comprar, el vender, se multiplica en esta época. Pero la ocasión que nos reúne en este momento para poder compartir un mensaje es el verdadero sentido de la Navidad. Y en esta oportunidad, sobre ese tema es que queremos estar compartiendo. Le hemos titulado a esta meditación el Salvador y Rey ha nacido. El Salvador y Rey ha nacido. ¿Y cómo lo describe el doctor Lucas, el escritor de este libro del Evangelio de Lucas, el doctor, el médico amado? Nos dice en el capítulo 2 y versículo 7 en adelante. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. De nadie más se han dicho estas palabras. De nadie más se ha dicho que es Salvador. De nadie más se ha dicho que es el Cristo, el ungido. Estos pastores que estaban ahí en las vigilias de la noche cuidando los rebaños, como el resto de las personas que rodearon aquel acontecimiento, jamás se imaginaron la magnitud del alcance que tenía el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que en ese momento estaban viendo con sus propios ojos el nacimiento del Redentor. No solo de la nación de Israel, sino del mundo. Y en esta época que recordamos ese momento, lamentablemente hemos desviado lo correcto. Porque, como decíamos, hay mucho movimiento de dinero. Ahora que el comercio se ha diversificado en cuanto a la forma de pagar, usando el internet, comprando, vendiendo, entregando, recibiendo mercadería, producto, y desviamos la verdadera atención de lo que marcó el cambio en la humanidad. Estamos más enfrascados en las cosas que rodean la Navidad, la celebración. Estamos más enfrascados en recibir a tiempo lo que hemos comprado. Estamos más enfrascados en que esté bueno, en que esté funcionando, en que yo pueda arreglar el regalo, empacar el regalo, adornar la casa, luces, el árbol, diferentes cosas. Estamos más enfrascados en eso que en el verdadero sentido de la Navidad. Pareciera una competencia entre el niño Dios, entre Jesús y Santa Claus. Y estamos engañando a nuestros niños, a los nietos, a los bisnietos, engañándolos nosotros como padres, haciéndoles creer que existe ese hombre regordete y de ropa blanco con rojo y de barba blanca. Les hacemos creer a nuestros hijos que sí, que trae los regalos. Y le damos más realce a ese personaje. Y sin darnos cuenta, nosotros nos vemos envueltos en ese correr de las cosas, en ese sentido, nos metemos, estamos enfrascados en esa compra y venta de cosas. Estamos enfrascados en Santa Claus. Estamos enfrascados más en las cosas que desvían nuestra atención del verdadero sentido de la Navidad. Algunos países ya no le llaman Navidad. Ya no le llaman Christmas. Ahora es solo holiday. Ahora solamente ya son días festivos. Días de descanso, días de alegría. Ya no Navidad en cuanto a el origen de la palabra. Navidad viene de natividad, de nacimiento. El nacimiento del Salvador, el nacimiento del Rey. Pero no, ya no, ya los países ya solo le llaman a esta época días festivos. Como queriendo quitar del escenario al verdadero sentido de la Navidad. Y así poderle dar más énfasis a cualquier otra cosa. Algunas iglesias cristianas evangélicas no están de acuerdo en celebrar la Navidad. Pero mire qué cosas. En la época de la Reforma, estamos hablando de los años 1500, se hablaba en aquella oportunidad de las diferentes opiniones que tenían Martín Lutero y Zwinglio. Lutero decía que sí, que podíamos celebrar la Navidad. Y Zwinglio decía que no. Pero el problema no es celebrarla o no celebrarla, sino más bien la intención del corazón o la gratitud en el corazón, porque Jesús nació en esta tierra y principalmente en nuestros corazones. Y esto no consiste en de que año con año el buen deseo sea que nazca Jesús en tu corazón. Creo que es un buen deseo, sí. Pero no significa que año con año el niño Jesús debe de nacer en el corazón de las personas en Navidad. O sea, en el año 2018 que naciera, en el 19 que naciera, en el 20 que naciera otra vez, y en el 21 otra vez que naciera Jesús. ¡No! El nacimiento es una vez en el corazón, para que después podamos tener gratitud porque Él vino y nació en nuestros corazones. Pero bueno, entremos en nuestro tema de esta oportunidad. El Salvador y Rey ha nacido. Quien estaba naciendo en ese momento no era un niño común y corriente. El ángel se le aparece a los pastores y les dice: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. De nadie más se dijo eso. No se lo dijeron a Juan el Bautista, que él era mayor 6 meses que el Señor Jesucristo. No fue dicho de él que sería un Salvador. No fue dicho de Moisés, no fue dicho de David, de Abraham. No fue dicho de nadie más. Este era un niño muy especial. Mateo capítulo 1 y versículo 21 nos dice: y dará a luz un hijo. Este es un pasaje paralelo al que acabamos de leer de Lucas. Y dice Mateo: y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos encontramos a Mateo haciendo una declaración con mayor exactitud. Y está hablando de que le van a poner de nombre Jesús. Y el nombre Jesús significa Salvador. Y él desde antes que naciera estaba anunciando cómo se habría de llamar ese niño especial. Porque él salvará a su pueblo Pero ahí no termina el versículo. Dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Usted recordará que el pueblo de Israel venía de haber estado viviendo bajo gobiernos de imperios. Anteriormente a los romanos estuvieron los griegos. Y los romanos eran los que estaban gobernando en ese momento que nace el Señor Jesucristo. Y la nación de Israel cometió un desvarío, un desvío similar al que estamos haciendo nosotros hoy en día, similar. ¿Por qué? Porque ellos desviaron su atención de Jesús porque esperaban que sucediera algo como era que él viniera a sacarlos de la esclavitud, a sacarlos del gobierno romano, no de la esclavitud, sino del gobierno romano, que él se levantara y guiara a toda la nación para poder quitar a los romanos de en medio. Y entonces ellos tenían esa esperanza en Jesús porque ya se había estado anunciando quién iba a ser Jesús, el Salvador. ¿Pero de qué? Salvador de nuestros pecados. No era un Salvador de quitar el yugo romano, sino de nuestros pecados. Isaías en el capítulo 12 y el versículo 2 nos dice: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios está determinando desde el antiguo tiempo que Dios mismo es el Salvador. Y entonces aquí vemos un paralelismo entre Dios Salvador y Jesús Salvador de nuestros pecados. Es Dios mismo salvando a su pueblo. Es Dios mismo salvando a la humanidad. La Navidad es el recordatorio de que Dios mismo vino a esta tierra para salvarlo de nuestros pecados. El Dios Salvador encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente hablando, se nace solo una vez. Es una vez en el que una madre da a luz, ya sea en un hospital, en su casa, siendo asistido por una partera, en una clínica privada, en cualquier lugar. Pero es solo una vez. Y el nacimiento de Jesús fue solo una vez. Y esa una vez es la que necesitamos que suceda en nuestros corazones, en el corazón de todas las personas. Y cuando es anunciado Dios el Salvador viniendo a nacer en esta tierra, nosotros nos damos cuenta que nadie más calificaba para esa labor. Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En la eternidad pasada estaba la Trinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice acá Hebreos que lo que sucedió en el pasado es que Jesús recibió un cuerpo preparado por el Padre. ¿Dónde? A través de la Virgen María. Entonces Dios se encargó y le envió el mensaje por medio del Espíritu Santo a María diciéndole: vas a concebir. Y el fruto que va a estar en tu vientre es Dios mismo. Y entonces a eso se refiere aquí Hebreos cuando dice, me preparaste cuerpo porque nadie más se halló digno, nadie más se halló capaz de venir a salvar a la humanidad, al pueblo de Dios, de sus pecados. Nadie más se encontró en esta tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, uno que fuera digno y capaz, que tenga el poder para salvar a la humanidad. Ni uno. No hay ningún vicario, no hay ningún representante que podamos decir, esta persona es el sustituto, es el salvador, es el enviado de Dios para salvar. No hay otro. No hay nadie más. Isaías 45, 21 nos dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Nadie más, él mismo está diciendo, no hay otro fuera de mí. No hay otro fuera de Dios, no hay otro salvador. No hay nadie que se le asemeje, no hay nadie que se le compare como salvador. Porque Dios mismo le preparó cuerpo a Jesús para venir a esta tierra, porque no se encontró otro. Dios pudo haber buscado en los cielos, pudo haber buscado en la tierra. Dios ha de haber visto a Juan el Bautista y vio que Juan el Bautista no era digno, no era capaz de salvar a la humanidad. Dios vio a la Virgen María y vio que no tenía los requisitos como salvadora de la humanidad. Dios buscó en todo lugar y dijo, no, nadie es capaz. Te voy a preparar cuerpo, Jesús, Hijo amado, unigénito del Padre, para que vayas a la tierra y cumplas mi voluntad de salvar a la humanidad. Entonces, la encarnación de Dios en esta tierra es la misma persona de Dios para salvar a la humanidad. Es el mismo Dios viniendo a estar entre nosotros los seres humanos. Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. 700 años antes estaba profetizando que una virgen iba a concebir, y que ese niño iba a ser especial, y le iban a poner de nombre Emmanuel. Veamos qué significa Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, he aquí una virgen concebirá. ¿Cómo decía Isaías? He aquí que la virgen concebirá. Estamos hablando de la misma virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel. La misma palabra, el mismo término que usa Isaías, Emmanuel. Pero Mateo dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Aleluya! ¿Sabía usted que la principal diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones, cualquier religión con que se compare, La diferencia es que el Dios en quien nosotros creemos, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos, descendió a esta tierra para estar con nosotros los seres humanos. Mientras que los dioses de las religiones es un Dios lejano, es un Dios de una imagen, es un Dios que está ahí, es un Dios que supuestamente ha dado términos y órdenes y el Corán y algún otro libro, pero ninguno dice que ese Dios haya venido a estar aquí con los seres humanos y que haya practicado gracia y amor. Entonces, encontramos en la profecía de Isaías que habría de nacer un hijo de una virgen y que se llamaría Emmanuel. Y Mateo dice que el Cristo, el hijo que estaba naciendo ahí de esa virgen, habría de llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias, Señor. Estamos agradecidos con Dios porque Él vino y habitó entre nosotros. No, no es Santa Claus, no, no vino Santa Claus, no es eso. Es Dios mismo con nosotros, encarnado en la persona de Jesús, viniendo para perdonar nuestros pecados. No viniendo para el pavo, no viniendo por la ropa, por los estrenos, por las cosas nuevas, no. Es Dios entre nosotros que ha venido, que vino a salvar a los pecadores. Lucas capítulo 1, versículo 32 nos dice, y 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ah, bueno, en cuanto a la misión del Señor Jesús, del niño Jesús, acá Lucas está dando una información que va más allá de la Navidad. Porque está diciendo que ese niño que habría de nacer, que sería puesto en un lugar maloliente, un lugar donde no era ni siquiera una habitación, un dormitorio, un cuarto del mesón, sino que era el lugar donde apacentaban a los animales, donde quedaban para dormir, para descansar los animales. Era un lugar cálido, eso sí, pero lo acostaron en un pesebre. El pesebre no es el lugar que usted puede hacer algo de madera y poner ahí un bebé, sino que era el lugar donde comían los animales. Ahí le pusieron mantas y ahí lo depositaron, ahí descansó. Pero el Señor lo que está diciendo es, este niño va a ser grande, porque es el Hijo del Altísimo. Y además está diciendo que habría de ser el Señor, que habría de ser alguien que gobierne, y aquí le está introduciendo algo más, en un reino. Quiere decir que el Salvador que nació no solamente es para salvarnos de nuestros pecados, sino también para gobernar, para ser rey, para gobernar en un reino, para poder establecer su reino en esta tierra y que no tendría fin. Dentro de la misión de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra estaba el hecho de glorificar al Padre. Lucas capítulo 17 nos dice en el versículo 1, mire, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, ya llegó el tiempo que tú has determinado, Padre. Y que el Hijo dijo, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cuándo va a ser el momento? Está bien, Padre. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Era una obra ya encomendada por el Padre hacia el Hijo. Lo que hicieron los judíos, lo que hizo Judas de entregar a Jesús, todo eso ya estaba planeado por el Padre. No fue que, ay, se me escapó que Judas iba a ser el traidor y que lo habría de entregar. No, el Padre sabía, el Padre tenía planeado que así habría de suceder. No fue un error de Dios, como dijo un líder religioso. No fue que Satanás fue más astuto al manipular la vida de Judas Iscariote. De ninguna manera. Dios dejaría de ser el soberano de toda la creación si eso pasara. Juan dice en el versículo 5, estamos en el 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Glorifícame y yo te voy a glorificar. Con esto que viene, con esto que va a suceder, con esto que va a pasar, el Padre habría de estar siendo glorificado. El niño, el Salvador que nació, habría de gobernar y de glorificar al Padre con su muerte. A hacer la voluntad del Padre en esta tierra. No se escapó de la soberanía de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 7 nos dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, decía el Señor. No fue fuera del control de Dios. Todo estaba determinado que así habría de suceder y que así debía de suceder, porque era el plan. Era lo que Dios tenía diseñado, trazado desde antes de la fundación del mundo, que habría de suceder. Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Dios con nosotros, vino, nació para establecer un reino, para glorificar al Padre. Y ahora también quiere nacer genuinamente, verdaderamente, realmente en nuestro corazón, en su corazón, si es que no ha nacido. Dios quiere hacerlo, Dios tiene planeado hacerlo para salvarnos de nuestros pecados, para salvarle de sus pecados, para que venga a los pies del Señor, salvando, perdonándole todos sus pecados y que habite Cristo por la fe en su corazón. Efesios 3:17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaces de comprender ese amor de Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, Cristo debe de venir a vivir en sus corazones por medio de la fe. Y si viene a vivir al corazón de alguien, ¿para qué? No es solo para salvarle, no es solo para perdonarle sus pecados. Efesios capítulo 1, versículo 6 Mire cómo nos dice, cómo dice el apóstol Pablo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo en nosotros, Cristo, la esperanza de gloria, ha venido a nuestros corazones para glorificar al Padre con nuestras vidas, estableciendo un reino en esta tierra. Al venir a vivir al corazón, al haber experimentado la Navidad en forma personal. No es que cada año en diciembre que nazca el niño Jesús, no. Es que nazca una vez y de ahí Él sea el Señor de nuestras vidas. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para alabanza de la gloria de su gracia, para glorificar al Padre a través de nuestras vidas. No solo es el Salvador, es el Rey que ha nacido en esta tierra y que ha nacido en muchos corazones y que quiere nacer en más corazones. En su corazón quiere ser su Salvador, su Rey, su Señor. El doctor Lucas, en su evangelio, leíamos al inicio que nos dice que la Virgen habría de concebir y que daría a luz un hijo y que habría de llamarlo Jesús, Salvador. Y está diciendo que habría de ser grande, grande como Señor. Porque Dios el Padre le habría de dar el trono de David y establecer su reino, su gobierno. El problema es que muchos de nosotros, al estar en un reino, al estar en el reino de Dios, hemos cambiado el sentido, hemos cambiado el propósito, o quizás no es que lo hayamos cambiado. Es que nosotros lo hemos cambiado a nuestro interés, a nuestra conveniencia. Y entonces le demandamos en el reino de Dios, le demandamos a Dios, Señor, sáname, Señor, sana a mi familiar. Señor, dame, Señor, provéeme. Señor, haz un milagro en mí. Señor, y empezamos a hacerle demandas al Rey. Empezamos a armarle un sindicato a Dios diciéndole, Señor, te demandamos. Señor, te exigimos. Señor, decretamos. Señor, aquí está esta promesa y yo te reclamo esta promesa. Queremos invertir los papeles en donde nosotros vamos a ser los señores y Él, el súbdito. Queremos cambiar los papeles y pensamos que Él es el genio de la lámpara de Aladino, en donde la frotamos, sale el genio y cumple los deseos. Mateo decía en el capítulo 6 y versículos del 31 en adelante, no os afanéis pues, queriendo buscar la comida, queriendo buscar el sustento, queriendo buscar la bebida. Pero dice, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Es cierto, el Padre, el Rey, dice, yo sé que necesitan vestirse, yo sé que necesitan comer. Pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura en el reino. El Señor Jesús está haciendo énfasis y nos está diciendo, los gentiles buscan estas cosas, Los gentiles se afanan por estas cosas. Los gentiles decretan, los gentiles buscan y reclaman y hacen ayunos para que se les aprueben sus demandas. Esos son los gentiles, pero ustedes no. Ustedes busquen el reino, vivan en el reino y las demás cosas les van a ser entregadas. Pero viviendo en esa experiencia de ser gobernados por el Señor, por el Rey, por el Salvador. Señor, lo que tú digas es tu voluntad, está bien. El Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y jamás reprochó, y jamás se quejó. Necesitamos decirle a nuestro Dios, Señor, tú eres Salvador. Gracias, Señor, porque me has perdonado mis pecados. Gracias, Señor, porque me has salvado de la condenación. Gracias porque es por gracia, no es por obra, no es por mi capacidad, no es por mi habilidad, no es por mi inteligencia. Señor, gracias porque tú quisiste hacerlo, gracias. Pero ahora, Señor, quiero vivir en ese gobierno. Señor, quiero vivir siendo gobernado por el Señor, a quien yo le digo, Señor. A quien yo le digo, Señor, en obediencia, en sujeción voluntaria, en donde no me obligan a hacer cosas, sino, Señor, voluntariamente me someto a ti, me sujeto a ti. Es irónico que celebremos una Navidad sin la conciencia de que es el nacimiento de Jesús. Es la venida del Salvador del mundo. Es la llegada, la bienvenida que le deberíamos de haber dado a Dios mismo encarnado, viniendo a esta tierra, humillándose a venir a esta tierra. Todas las personas antes de Cristo, desde Adán en Génesis hasta el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, todos los miles y millones de personas que vivieron allí en toda esa época. Algunos estudiosos, algunos teólogos, dentro de los cálculos que hacen, desde Adán hasta Jesús, calculan que hay 4.004 años. Al estudiar las genealogías una tras otra, es una estimación. Pero todos los millares de personas que vivieron en ese periodo, de esos 4.004 años, todos vivieron poniendo sus ojos en el futuro y diciendo, un día va a venir el Salvador. Un día va a venir Emmanuel. Un día vamos a ver a Dios aquí en la tierra. Ya no solo allá en los cielos, un espíritu que gobierna toda la creación, sino que Dios mismo aquí, y va a venir a través de una virgen. Desde Génesis 3:15 está profetizado que habría de venir ese Mesías. Todo el mundo, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, David, Salomón, todo el mundo, todos los profetas señalaban que iba a venir el Salvador. Todos concordaban y algunos de ellos dieron estas características de algunas de las cuales hemos leído en esta oportunidad, de que iba a nacer en Belén, que habría de alimentarse en una forma especial, que nacería en un lugar muy pobre, que todas las profecías que se hablan de él, todos pensaban y decían, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo dice el escritor que ellos pensaban y decían, ¿cómo quisiera yo vivir en ese momento? Cuando venga, no sabemos cuándo va a ser. Ellos no sabían cuándo habría de suceder. Y nosotros, hoy en día, ya no tenemos una esperanza de que va a venir más adelante. Nosotros tenemos una bendición mayor, más grande. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos que vino. Sabemos que estuvo aquí 33 años y medio. Sabemos que nació allá. Sabemos de quién nació. Sabemos lo que hizo. Todo lo que se narran en los evangelios, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, hasta el libro de Apocalipsis. Todo lo que hizo el Señor Jesús, todos los milagros. ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió? Lo sabemos. No solo lo cuenta la Biblia, sino la historia. Lo menciona. Y para nosotros es más fácil creer sin haber visto, porque tenemos la historia que dice, sí, vino, aquí estuvo, hizo esto. Murió y resucitó. Es más fácil para nosotros saber qué sucedió que aquellos que no sabían cuándo, cómo, no sabían. Y tenían esa esperanza. Para nosotros es historia. Una historia que año con año se recuerda el nacimiento. Y también año con año recordamos su sacrificio. Porque se habla de la Semana Santa, de la vida, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en una época vemos el nacimiento y en la otra vemos su muerte. Y sí, sucedió. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos aún así no creen. No les ha sido dado creer. Y si usted ha creído, si por gracia puede decir, he creído en el Salvador, he creído en mi Salvador, ahora necesitamos decir, quiero que mi Salvador reine. Porque esa es parte del propósito por lo cual Él vino a esta tierra y ha venido a mi corazón. Ha venido a mi interior para gobernar mi vida, para reinar en mi vida. El Salvador y Rey ha nacido. El Salvador ha venido para redimirme de mis pecados. Pero el establecimiento como rey es para que yo viva diferente. Si he sido salvado, si usted ha sido salvado, necesita estar siendo gobernado por el rey. Él ha venido a gobernar, a establecer un reino en esta tierra. Jesús, el Salvador, Dios con nosotros, también quiere gobernar nuestras vidas. Pero no solo en diciembre, no solo el 24 a la medianoche. Es una vida bajo la sujeción del Salvador, del Rey, del Señor, del Curios. Curios, el Señor en griego, de Dios mismo en esta tierra, gobernando nuestras vidas, para que vivamos diferentes, para que seamos diferentes y puedan ver los demás el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y que los demás que nos rodean puedan decir, esa persona es diferente. Esa persona es honesta. Esa persona no es como los demás. Que ellos puedan decir, esa persona no es como yo. El rey ha nacido. El rey quiere gobernar. Y la invitación es para que podamos decirle en esta Navidad al Señor, Señor, perdóname, perdóname, porque solo te he tomado como Salvador y no está gobernando mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, gobierna, entrónate en mí. Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Tú eres el rey, eres digno. Señor, tú gobiernas mi vida mejor de como yo gobierno mi propia vida. El Señor quiere gobernar su vida, mandar en su vida, dirigir su vida en una forma más excelente de como usted gobierna, dirige su propia vida. Y entonces habremos celebrado la verdadera Navidad, el establecimiento del Señor, del Rey, en el trono de mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque en esta Navidad recordamos que Dios vino a esta tierra, que el Salvador vino a esta tierra, pero que también ha venido a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque preparaste cuerpo para el Señor Jesús, para tu Hijo unigénito. Señor, gracias. Porque tú quisiste que fuera el cumplimiento en ese momento, al escoger a una virgen para usarla como un instrumento, como un canal para tu honra y tu gloria. Gracias por la Virgen María. Gracias por ese instrumento que tú usaste, ese vientre que tú usaste para formar el cuerpo de tu Hijo unigénito. Gracias, Padre, por la salvación. Porque tú, como Dios, viniste a esta tierra a estar con nosotros en mi vida, en mi corazón. Pero Señor, te pido perdón por todo este tiempo que he estado viviendo en una forma desordenada, haciendo lo que yo he querido. Señor, perdóname y ayúdame. Te necesito, Señor. Entrónate en mí. Reina en mí, Señor. Gobierna mi vida. Gobierna mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón, Padre. Y dirige tú mi vida. Ayúdame, Señor. Haz tú ese milagro. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Y que celebremos verdaderamente esta Navidad. Que la celebremos con el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Y el establecimiento del Rey en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga y que haya pasado una feliz Navidad. Que el Señor le bendiga.